En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, llegamos al final de nuestro recorrido. Esta es nuestra predicación número 12 en esta espiritualidad de la vida apostólica. Nos hicimos el propósito de encontrar esa columna vertebral que pudiera servir de núcleo, pudiera servir de punto de encuentro en una vida nuestra que muchas veces se vuelve fragmentada por tantas exigencias, por tantos escenarios, por tan diversas expectativas y resultados que la gente pues pone sus ojos en nosotros. Y realmente la respuesta no es novedosa, la respuesta es que ese núcleo es Cristo y es la unión con Cristo. No podía ser otra la respuesta. Nuestros votos, el sacrificio nuestro, el quehacer apostólico, la Eucaristía, la Santísima Virgen, todo mira finalmente hacia Jesucristo. Es muy importante descubrir en esa pertenencia a Cristo nuestra verdadera tarea, nuestra gran tarea es ser de Él, es atrevernos a preguntarle una y otra vez, ¿qué quieres de mí? Esa es la gran pregunta. Nosotros le hacemos esa pregunta a mucha gente, a ver cómo hago con mi familia, qué quiere mi familia de mí, qué quieren mis alumnos de mí, qué espera el gobierno provincial de mí, qué quiere el gobierno civil de mí. Le hacemos esa pregunta a mucha gente, pero tenemos que hacerla mucho más a Jesucristo. En esta última reflexión vamos a hablar de nuestro quehacer evangelizador en una perspectiva de futuro. Y nos damos cuenta que hay unas incertidumbres, que hay unas preguntas, que hay unos factores recientes, y de ahí queremos sacar también algunas propuestas, propuestas en general y luego algunas propuestas para la promoción vocacional. O sea que esta predicación tiene esas cinco partes. Vamos a hablar en primer lugar de las incertidumbres, un pequeño inventario de esas incertidumbres que nos roban la paz, que hacen que nuestro rostro muchas veces quede con un velo de tristeza, como de amargura, como de inseguridad. Luego, pues en segundo lugar, vamos a referirnos a la parte de las preguntas que no son, digamos, simplemente incertidumbres, sino que son cuestionamientos que nos hacemos, por ejemplo, sobre el sentido mismo de nuestro esfuerzo. Tenemos que buscar un poco las causas de esas preguntas o cuestionamientos e incertidumbres, y ahí es donde entran los factores que he llamado aquí factores relativamente recientes. Y finalmente, pues pasaremos a las propuestas generales, esa será la cuarta parte, y luego las propuestas específicas en cuanto a promoción vocacional. En efecto, la primera incertidumbre que probablemente tenemos es la que tiene que ver con las vocaciones. Es decir, ¿qué va a suceder con esto? Si somos la última generación, si tenemos que encargar a las que profesan ahora, tenemos que encargarlas que la última apague la luz. ¿O qué hay que hacer con las vocaciones? Esa parte, eso nos produce una enorme incertidumbre. Pero además del tema del número, está también el tema de las dificultades de comunicación. A veces miramos estas generaciones jóvenes y entonces las miramos con desconfianza. Decimos, bueno, pero esta gente sí será capaz, sí tendrán como la resiedumbre, sí tendrán la coherencia, sí tendrán el vigor apostólico. Ese es un tema que nos roba mucha paz y que nos roba mucha alegría. Como respuesta a ese escepticismo frente a la generación joven, con frecuencia esa generación también nos mira de vuelta con gran escepticismo. Se hacen muchas preguntas sobre la autenticidad de la vida que hemos llevado. Y por supuesto, los mismos jóvenes también se preguntan si merece la pena, si en realidad tiene sentido, si son capaces de perseverar. Entonces eso crea un ambiente como más bien frágil, un ambiente en el que muchas veces no nos atrevemos a preguntar hasta el fondo. Y además, pues están las personas que se retiran, muchas vocaciones jóvenes que se van, luego también personas que ya tenían profesión perpetua, que me voy, que esto no tiene sentido, que tengo que empezar de nuevo. Todo eso va teniendo un impacto, por supuesto, en nuestra capacidad de mirar el futuro con paz. Este es un factor muy duro. Y las propuestas que vamos a decir más adelante en parte tienen que ver con la sanación de ese ambiente. Por ahora adelantemos algo. El ambiente lo construimos todos y todos tenemos que aportar. Un ambiente se construye con la manera como miramos, como hablamos, con la manera como preguntamos y respondemos. Un ambiente se construye con los silencios, a veces silencios de acusación, silencios de indiferencia, silencios de dureza. Tenemos que entender que todos somos responsables, todos somos responsables del ambiente. Y yo no puedo decir que porque soy joven únicamente llego a exigir, ni yo puedo decir que porque yo soy mayor soy el único que conoce cómo es esto. Todos tenemos algo que aportar y esa construcción comunitaria del ambiente, por supuesto, tiene su principio en una renovación en la oración. Es decir, cuando yo descubro que soy corresponsable del ambiente en mi comunidad, pues ahí tengo mucho que hacer. Observemos que esta es una palabra relativamente nueva, la palabra ambiente. Cuando nos formaron hace unos años, pues eso no se hablaba. Se hablaba, por ejemplo, de actos de comunidad. Se hablaba de cumplir los votos, se hablaba de las observancias, se hablaba de estatutos, reglamentos. Pero resulta que yo creo que eso mismo que aplicamos en el ámbito de la naturaleza, eso también toca aplicarlo en nuestras comunidades. Es decir, necesitamos una especie de ecología espiritual, una especie de ecología de nuestra vida comunitaria. La ecología, como lo indica su nombre, tiene que ver con la casa. Ese eco viene de la raíz oikos, que en griego quiere decir casa. Entonces, la ecología es el estudio de la casa. Y nosotros tenemos que hacer una ecología del espíritu. Y tenemos que entender que así como el cuidado de la naturaleza no es solamente que lo hagan los hombres o las mujeres o los pobres o los ricos o las empresas o los particulares, así también la ecología del espíritu nos concierne a todos. Mi actitud amargada, mi actitud huraña, mi actitud agresiva, mi actitud orgullosa, no solo ataca a una hermana, quizás la que me cae mal, sino que daña un ambiente. La recuperación de la conciencia de ambiente es muy importante. Yo creo que es urgente la ecología del espíritu. Y eso nos concierne a todos. Es lo mismo que con el cigarrillo. El ambiente se daña y el fastidioso olor a tabaco nos afecta a todos, sea que fumen dos, o que fume uno, o que fumen cuatro. Por supuesto, cuanto más fumen, peor. Pero uno solo que esté fumando ya va impregnando el ambiente. Entonces yo quiero que entendamos eso. Que cuando yo estoy de pelea con una hermana y digo, no le hablo a esa hermana, no le estoy haciendo daño únicamente a esa hermana y a mi corazón, sino que estoy dañando un ambiente. Y entonces soy culpable de producir ese daño que hace que sea más difícil para las demás respirar el mismo ambiente. Además, los daños que yo hago en el ambiente son daños que empujan a irse, que empujan a rechazar la comunidad. Y esto es grave porque en la medida en que yo empujo hacia afuera a las personas, soy culpable de los daños vocacionales. Si hay una persona que está débil vocacionalmente y está en un ambiente fastidioso donde la gente no se habla, donde la gente se juzga, donde la gente utiliza indirectas, ironías, pues peor, esa persona más fácilmente va para afuera. Entonces, cuidado con eso. Una segunda incertidumbre que tenemos es el tema de la sostenibilidad de las obras, desde el punto de vista del personal, desde el punto de vista de las nuevas exigencias académicas, por ejemplo, en los colegios. Eso cada vez más, la gente tiene que tener no sé cuántos títulos. Antes una hermanita, para ser, por ejemplo, enfermera, lo que se necesitaba era que tuviera buena voluntad. Muchas de esas obras, obras heroicas, muy bellas de la iglesia, nacieron así. Como nadie quería tener que ver con los leprosos, y llegan unas hermanas y dicen, nosotras nos encargamos de los leprosos, la sociedad decía, pues bendito sea Dios, hermana, encárguese usted y nosotras las ayudamos. Y bastaba con la buena voluntad. Pero resulta que el mundo ha cambiado y cada vez nos están torturando más con una palabra que se llama ISO. International Standard no sé qué. Ese es el ISO. Entonces los colegios tienen que ser acreditados y tienen que ser norma ISO no sé cuánto. Y el hospital norma ISO no sé cuánto. Y entonces la hermana, además de tener conocimiento de los padres de la iglesia, tiene que saber de radiología. Y entonces llega un momento en el que la hermana no sabe a qué le debe dar más atención porque nos necesitan muy especializados. Las exigencias académicas, las exigencias administrativas, por ejemplo, la contabilidad se volvió un mundo en el que uno ya no sabe cómo entrar. Eso toca como Moisés, entrar con los pies descalzos en el mundo de la contabilidad, porque eso tiene una cantidad de cosas y el calendario tributario, eso es en mi país y supongo que eso es aquí también lo mismo. Ese calendario tributario, yo veo allá la gente que trabaja en nuestras obras, necesitan 3 personas para vigilar un calendario porque se nos va a pasar la fecha del impuesto de no sé qué, el no sé cuánto, aquí hay que pagar la nómina, si no la multa es brutal. Llega un momento en el que si no pagamos aquí toca operar 2 o 3 hermanas, vender los riñones y ver, porque si no, no se logra, si no, no se logra. Entonces, dice uno, pero ¿hasta cuándo vamos a llegar en eso? Y luego en el tema, cualquier cosa, el tema de la informática. Entonces va uno, quiero conectarme a esta red. Bueno, pero nosotros aquí funcionamos con IP fija. Ah, tienen IP fija. Ah, bueno, sí, bonito. Sí, yo me acuerdo que, sí, claro, la IP fija. Ya uno no sabe muchas cosas. Ahí las va aprendiendo, ¿no? ¿Y la red está visible o está invisible? Yo creo que sí, más o menos visible. Como le pasó a un campesinito, hombre, en mi país, que lo entrevistaban, ¿no? Y entonces le decían, ¿usted considera que sus zanahorias tienen muchas vitaminas? Y dice el campesinito, pues, yo creigo que sí, pero eso lavando bien. Lavando bien, no pasa nada. Cada vez son más especializadas las obras, es mayor la exigencia, hay menos personas, hay que pagar más impuestos. ¿Qué es lo urgente aquí? 2 estrategias muy sencillas. Mire, tenemos que aumentar nuestro sentido de pertenencia a las obras y eso significa que hay que hacer circular la información. Le digo, ¿qué están haciendo con nuestros novicios allá en Colombia y con nuestros estudiantes? Y es una iniciativa que yo veo con muy buenos ojos. En las reuniones de comunidad con los estudiantes le sacan unos cuadros y le dice, mire, esto es lo que se está gastando en este convento. Sus papas, su pollo, su carne, su desodorante, sus gastos son estos. Esto es lo que vale vivir. Cuanto más abierta sea la información, cuanto más abierto sea el conocimiento de los retos comunes, mejor. Si me quieren recibir ese consejo, socialicen la información en comunidad de todos esos temas. La tendencia, y me perdonarán mujeres, pero eso es muy de ustedes, la tendencia es que yo aquí, en mi rinconcito, yo manejo aquí el tema este, que nadie se meta en esto, y esa es mi contabilidad, esa es mi planeación, esa es mi vicerrectoría. Mire, cuanto más se informe, mejor. Cuanto más se informe, mejor. Díganle a la comunidad, mire, estamos con este calendario tributario, mire lo que está pasando con estos impuestos, mire estos gastos. Mantengan un ciclo permanente de información. Ya el mundo no sirve. El mundo que conocimos en otras comunidades religiosas, donde el economato, sindicatura o como se le llamara, era ya un búnker en el que nadie entraba y nunca se sabía. Uno sabía que allá entraba el padre síndico después de abrir una triclave y allá estaba, se veía que había una luz encendida. Luego salía el padre síndico preocupado. Siempre uno sabía cuál era el síndico de la casa. ¿Por qué? Porque era el que tenía la arruga aquí peor. No. Eso no puede ser. Mire, tenemos que cultivar una cultura de la transparencia en cuanto a las exigencias. Eso hace bien. Óiganme, los síndicos de por Dios, informen. En sus carteleras informen, tenemos estas deudas. Sí alcanza, no alcanza la plata. Pero hay una idea de que esconder y que no contar es mejor, no sirve. Mire, la información que esconden los síndicos crea irresponsabilidad en todos y crea una dependencia infantil que no nos hace bien. Entonces es un consejo que les doy con respecto a esto de la sostenibilidad. Y la otra cosa que es muy importante, el otro consejo es, mire, no estamos en la época en la que uno puede esconder las cualidades que tiene. Salgan y ofrezcan sus cualidades. Díganle a la superiora local, a la superiora provincial, yo creo que sirvo para esto, yo puedo ayudar en esto. Esa mentalidad de la religiosa metida en su mundo, con una actitud así medio arrogante y más o menos con cara de, bueno, ahora adivínenme. Adivinen para qué sirvo. Eso no. Este es el tiempo en que, al contrario, tenemos que salir todos a defender las obras. Dios está de nuestra parte y yo creo que Dios quiere que nuestra vida religiosa florezca, pero tenemos que estar unidos en esto. Tercera incertidumbre, hay presiones externas. La población cada vez se vuelve más atea. Claro, no serán los grandes personajes, eso cambia de país a país, pero el ateísmo está creciendo en todas partes. El agnosticismo está creciendo en todas partes. Las sectas protestantes están creciendo en todas partes y cada vez buscan lo mismo que ven que nosotros tenemos. Entonces, por lo menos en mi país, colegio no sé qué de los pentecostales, colegio no sé qué, universidad. Por ejemplo, ahora vengo, estaba hace poco en misión en Bolivia, la universidad que tiene esta bueno, religión, yo no sé cómo llamarla, que llaman ¿cómo se llama? Algo con ba. Bahá'í, como Bahá'í se llama. Pues uno oye religión Bahá'í, yo ni sé pronunciarla, que me perdonen los seguidores de la religión Bahá'í. Y uno dice, pues eso es una anécdota. ¿Cuál anécdota? Bahá'í ya tiene universidad en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Entonces, las sectas, los grupos van creciendo. El colegio Hare Krishna de no sé dónde, eso va creciendo. Entonces, tenemos que saber que esas son presiones externas. De nuevo, la respuesta, ¿cuál es? Tenemos que unirnos como comunidad y tenemos que saber que aquí todos tienen que aportar. Sobre todo la persona joven tiene que saber, esta es la hora de meterle el hombro a esto, esta es la hora de gastarse por esto. ¿Por qué? Porque resulta que los esfuerzos, si no son unidos, no van a dar fruto. Entonces, las tres incertidumbres principales, vocaciones, sostenibilidad y las presiones externas, en las cuales entra también los temas del gobierno. En algunos países eso se siente más que en otros. Si de pronto va a suceder que el gobierno, entonces, no, espere, yo arraso con todo, yo voy a nacionalizar los colegios, esperamos que algo así no vaya a suceder, pero digamos que esa espada pende sobre nosotros. Lo único que podemos proponer, además de orar, es estar unidos, estar muy unidos. Preguntas profundas. Primera pregunta, ¿tiene sentido permanecer? Vivimos en la cultura del inmediatismo. Internet nos ha acostumbrado a que todo se soluciona con un clic. Uno hace clic y ya ahí compra, vende, envía mensajes, los recibe. Y resulta que en esto tenemos que hacernos, sobre todo escúchenme, las religiosas, jóvenes, miren, esto tenemos que hacernos una operación mental, y esa operación mental es, esta es una siembra a largo plazo. Esto de la vida religiosa, esto de la evangelización, se parece mucho más a un jardín, se parece mucho más a un cultivo. Pero resulta que nosotros, las nuevas generaciones, no conocemos lo que es sembrar un jardín. Muchos no, otros sí. Entonces, ¿qué pasa? Usted siembra la semilla y tiene que esperar, y tiene que cuidar, y tiene que cultivar, y solo a tiempo llega la cosecha. Tenemos que cultivar esa espiritualidad del jardín, del cultivo. Esto toma tiempo. Y entonces el gran error que cometen muchos jóvenes es, me siento mal. Don le dice uno, pues siéntese bien. La persona dice, no, yo me estoy sintiendo mal. Y entonces uno le dice, pues si se está sintiendo mal, mire, esto es de sembrar, esto es a largo plazo. Caí en un pecado, me voy, soy indigno. No, espere. Existe algo que se llama conversión. Y uno tiene que vivir la conversión con hábito, sin hábito, con profesión, sin profesión. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos una historia donde lamentablemente hemos sido salpicados por el pecado. Lamentablemente hemos sido infieles de muchas maneras al Señor. Unos con unos votos, otros con otros votos, otros en la caridad, otros en el testimonio. Entonces no se trata de que como todos somos mediocres, sigamos tranquilos, sino se trata de saber que todos necesitamos un proceso de conversión. ¿Somos expresión de una vida de acuerdo con el Evangelio? Esa es la segunda pregunta. Esta es otra pregunta que le hace un daño terrible a los jóvenes. Y entonces uno ve a los jóvenes por ahí sentados con la mirada perdida y le pregunta a usted qué le sucede. Y uno dice, no, esto no tiene sentido. Aquí la gente no se ama. No hay perdón. Eso es una pantalla. Esto es una hipocresía. Es una obra de teatro. Y yo soy el bufón. Esto es una obra de teatro. Aquí no se vive la caridad. Aquí no se vive el perdón. Entonces, ¿para dónde se va? Me voy para el Congreso de la República. O sea que allá sí se vive el perdón. Allá sí se vive la autenticidad. Entonces, ¿qué hay que recordar con respecto a esto? Mire, estamos hechos de barro. Estamos hechos de barro. Eso es real. Y la búsqueda de la santidad comunitaria, que tiene que ser nuestro ideal, es una búsqueda cotidiana. ¿Somos espejo del Evangelio? Respuesta, no, no lo somos. Pero tampoco vamos a negar las obras de Dios. Entonces yo creo que en ese sentido, jóvenes y mayores, tenemos que recuperar nuestra capacidad de reconocer el bien en otros. Eso lo vamos a ver en la parte de las propuestas. Tercera pregunta, una pregunta que también, estas tres preguntas a todos nos llegan, pero sobre todo a los jóvenes, les hacen un daño en el sentido de que pueden resultar demoledoras, apabullantes. Mire esta tercera pregunta. ¿Y qué estoy haciendo yo? ¿Qué está haciendo esta comunidad en comparación con los movimientos laicales? Y entonces a veces le entra a uno una envidia, que no se sabe si es de la buena o de la mala, porque entonces empieza uno a sentir, mire, si yo estuviera afuera, más hacía. Si de lo que se trata es de evangelizar, ¿qué hago yo aquí? ¿Mi evangelización qué es? ¿Estar en un desayuno donde la hermana Pepa no se entiende con la hermana Georgina? Y ahí están, y la una le mira, y la otra le dice, y la otra no sé qué. Y la una le dice a la otra, ¿será que me puede pasar el azúcar? Y la otra dice, pues para que calme su amargura. Y esos son mis desayunos. Y eso qué evangelio ni qué ocho cuartos. En cambio, allá en el grupo de oración de la renovación carismática, allá sí se quieren. En cambio, si yo me voy a los focolares, allá sí se quieren. Los neocatecumenales, eso sí se quieren. Y así con los distintos movimientos laicales, y empieza la persona a decir, bueno, ¿yo qué hago? me voy al grupo de los videntes. ¿Cuál es el grupo de los videntes? Son aquellos que tienen un diente aquí y otro diente acá. Me voy al grupo de los videntes. ¿A qué grupo me iré yo? Y lo que a uno se le olvida, escúchenme todos, pero sobre todo mi amada gente joven, escúchenme todos, mire, lo que a uno se le olvida es que en visita todos somos amables, en visita todos somos queridos. Entonces los movimientos laicales nos presentan una imagen fantástica porque no es gente que vive. Cuando uno vive y convive, ahí es donde se empieza a dar cuenta de las cosas. Y eso es lo que tenemos nosotros. Nosotros convivimos y en ese convivir es donde aparecen muchas cosas que uno no conoce de otros. Entonces, somos injustos porque en realidad estamos aplicando dos estándares de medida diferentes. Cuando yo miro a los laicos, los veo tan generosos, los veo tan evangelizadores, veo que se quieren tanto, pero claro, se encuentran una o dos veces a la semana. Ah, yo también una o dos veces a la semana, yo soy queridísimo. Yo doy unos abrazos que usted no se imagina, esos abrazos estrechos que uno da. Y cuando la fraternidad consiste en dar abrazos, para eso somos buenos todos o casi todos, menos la gente extremadamente delgada. Pero para dar abrazos todos somos buenos. El tema es convivir. El tema es que usted maneja la plata y yo le hago caso. El tema es que yo ordeno y usted obedece. Ahí es donde están las dificultades. Ahí es donde la vida se vuelve difícil. Entonces, por favor, no nos dejemos llevar por ese espejismo, pero son preguntas que muchas veces nos atenazan, nos desconciertan, nos descolocan. Hablemos un poquito de los cambios recientes que están detrás de estas preguntas y de estas incertidumbres. El primer cambio reciente, relativamente reciente, se llama la economía de mercado. El mercado se ha entrado por todas partes, el consumismo, el materialismo. Y eso significa que la gente se mide a sí misma por el sueldo que gana. Me decía una hermana, la gran dificultad vocacional hoy, ¿cuál es? Que las personas iban haciendo su proceso bien, pero en cuanto les llega su primer sueldo, en cuanto ven lo que es tener platica en la mano, en cuanto es como si entraran a otra religión. Exactamente lo mismo. Ya el poder yo ganar mi plata y disponer de mi dinero y hacer lo que yo quiera, eso es como si fuera otra religión. Entonces démonos cuenta que ese es uno de los factores. Y eso se nos entra, fíjese lo que comentábamos con respecto al voto de pobreza, se nos entra en forma de vanidad, en forma de autojustificación, en forma de ostentación, y eso lo tiene uno, y esa economía de mercado nos ha vuelto además individualistas, y relacione esto por favor con lo que dijimos de todas las tecnologías de comunicación en internet, incluyendo Facebook, chat y todas esas cosas. Mire, otro factor reciente que tengo aquí, un factor que es muy propio de América Latina, este sí no lo veo en otras partes, la mentalidad de desquite. Ese es un factor que nos afecta demasiado. Y esta es una sanación, esta es una purificación del corazón, esta es una liberación que necesitamos. Mire, ¿sanación de qué? ¿Liberación de qué? Sanación y liberación de la mentalidad de desquite. ¿Mentalidad de desquite cuál es? Ahora me llegó mi turno. Entonces yo nunca había mandado en la vida, pero ahora sí voy a mandar. Y ahora sí vas a ver el mundo qué es lo que significa que yo mande. Ahora soy yo quien maneja la plata. Ahora soy yo. Entonces especialmente con el poder y con la plata, nosotros nos volvemos arrogantes y es por mentalidad de desquite. Y esa mentalidad de desquite nos está dejando también sin vocaciones. ¿Por qué? Porque resulta que se une lo anterior que dijimos del mercado con esto que acabo de decir de la mentalidad de desquite. Resulta esto, durante años y años, durante muchos años, nuestros pueblos han sido pueblos de muy bajo ingreso económico en comparación con otras latitudes. Cuando van llegando ciertos vientos de progreso, Y cuando una cierta mentalidad de búsqueda de la excelencia en el bienestar material se implanta en un país, entonces las familias sienten que la verdadera realización de sus hijos y de sus hijas es hacer plata. Es decir, que mi hija, siente por allá un padre de familia, que mi hija sea heroína de la caridad cuidando niños discapacitados, bueno, eso fue lo que ella escogió. Pero que mi hija sea la gerente de no sé dónde, que mi hija nos lleve 2 veces al año a Estados Unidos y 1 vez a Europa, que mi hija sea la que manda, eso sí. ¿Y por qué ese orgullo? Porque hemos vivido en nuestros pueblos mucha privación y mucha limitación. Entonces, cuando las familias empiezan a ver que a través de sus hijos pueden florecer, a través de sus hijos pueden un poco levantar la cabeza y vivir otras cosas, entonces no les parece para nada atractivo que esos hijos se comprometan con Dios, que esos hijos se entreguen a Dios. Porque resulta que los papás, especialmente de las jóvenes, ustedes ven que esta charla necesariamente tiene que aludir mucho a la juventud, los papás de ustedes, las jóvenes, muy seguramente tenían otras expectativas. Y eso es como si le arrancaran a uno una de las columnas, uno de los cimientos. Yo tuve la experiencia de nacer en un hogar hermoso, un hogar católico, lleno de amor, pero aún en un hogar como el mío, mi mamá tardó años en aceptar mi vocación. Años. ¿Por qué? Porque mi mamá, cuando oraba por las vocaciones, oraba de la siguiente manera: Padre Dios, Padre Celestial, dale hijos sacerdotes a todas mis amigas. Y resulta que le tocó a ella. Entonces, el amor de madre es complicado. Eso de que los papás y las mamás lo quieren a uno, eso es verdad, pero los papás y las mamás han puesto una cantidad de expectativas. Y entonces usted, por estar ahí en esa comunidad, usted no responde a mis expectativas. Porque yo esperaba que usted ayudara a que la familia como que saliera otro poquito. Entonces, esa mentalidad de mercado por una parte, y esa mentalidad de desquite, ahora la familia va a salir a flote, eso nos perjudica mucho. Y el tercer factor, oiga, y los 3 factores caen sobre las muchachas hoy, sobre las jovencitas. Por eso no es maravilla que tengamos dificultades vocacionales. Mire, primer factor, el mercado, la ideología de mercado, que es utilitarista, materialista, individualista. La segunda, la mentalidad de desquite. Su papá tenía aspiraciones sobre usted, señorita. Su papá tenía planes para usted. Y usted está decepcionando a su papá o a su mamá o a su abuelito porque ellos querían que usted fuera la persona de éxito de la cual ellos iban a sentir orgullosos para por fin desquitarse de una historia de privaciones y de marginación. Ellos sentían que con usted la familia iba a salir y que mi hija, mire, esa es mi hija, es que esa hija, así es, así quedó bien hechecita esa muchacha. ¿Ve? Entonces, desquite. Y lo tercero, la liberación femenina. Entonces, ahora todas las mujeres a descubrir su cuerpo, a descubrir su sensualidad, por supuesto tienen que tratar de blanquearse, como sea. Tienen que tratar de que les crezca el cuello, que se les achique la cintura. Oiga, sufren en nuestros pueblos, porque nuestros pueblos racialmente, étnicamente, nuestros pueblos no son tan altos. Entonces yo digo lo que sufre una pobre jovencita, de esas que están en los colegios de ustedes, una muchachita de esas, que a pesar de que casi no come, inflada, porque son asuntos de metabolismo. La muchachita más bien gordita, más bien bajita, más bien morenita, más bien sin cuello, la pobre. Y viendo todos los días propagandas de televisión donde sale la modelo de 1,81, ¿no? Que levanta y todavía no sabe uno cuándo se le va a acabar la pierna, levanta, levanta, levanta. Y no se le acaba la pierna, levanta, levanta. ¿A qué hora se le acaba la pierna a esa mujer? No, una piernota por allá. Todas anoréxicas, porque todas esas modelos son anoréxicas. Entonces, por supuesto, así es complicada la vida. Así es difícil. Y esto, claro, tiene impacto en que algunas no entren. Pero también tiene impacto en que otras vivan sin alegría. ¿Por qué? Porque en el fondo sienten, yo debería ser así, yo debería tratar de estar así, yo debería parecerme a eso, y eso crea una sensación de frustración. Entonces, ¿cuáles son los tres factores principales, factores relativamente nuevos, que militan en contra de las vocaciones y que militan en contra de la estabilidad y alegría de las vocaciones jóvenes? La mentalidad de mercado, la mentalidad de desquite y la mentalidad de liberación femenina. Y eso hace muy difícil las cosas. Propuestas, vamos con las propuestas. La primera propuesta es obvia. Necesitamos una vida mucho más centrada en Jesucristo. Seguimos siendo unos inmaduros, seguimos viviendo con demasiada inmadurez. El principal problema de muchas religiosas no es el pecado del mundo. El principal problema de muchas religiosas es que la hermana tal me dijo, pero eso fue porque yo le dije, porque ella pensó que yo le había dicho que ella había hecho. Ese sigue siendo. Y para mí una religiosa que tiene eso en su cabeza días enteros es una tristeza. Es una tristeza porque ella cree que es buena y es un desastre de vida. Una vida así. Dejar el mundo, dejar un hogar, dejar la posibilidad de unos hijos para encerrarse, obsesionarse con otras mujeres, me parece la cosa más deprimente del mundo. Me parece la cosa más triste y tenemos que salir pronto de eso. Y la única manera de salir de eso es recuperar la conciencia. Ya esto lo dijimos en otra predicación. ¿Yo a qué fue que vine? A ver, repítame, Padre. Padre, repítame, ¿a qué vine yo? ¿A qué vine yo a esta vida? ¿Vine a qué? Andar mirando quién mira a quién, quién atiende a quién, quién piensa en quién, quién hace qué. No hay manera de vivir esta vida religiosa si no es en la conciencia de que muchas cosas no van a suceder según mi gusto. Ni yo voy a estar de acuerdo. Pero en medio de todo eso con lo que no estoy de acuerdo, mi vida se centra en Jesús. Y esa es la mejor promoción vocacional. Una vida fascinada por Cristo, una vida atraída por Cristo, no me canso de decirlo, esa es la principal propuesta. Segunda propuesta. Hay que cultivar más el don de la sabiduría. ¿A qué queremos decir con el don de la sabiduría? Nuestros jóvenes pueden obtener mejor tecnología, más idiomas, mejor preparación para ganar dinero en otras partes. Pero el encontrar un corazón sabio, eso vale demasiado. Un corazón sabio. Eso tenemos que buscarlo. Es decir, que las personas puedan llegar a nosotros y puedan encontrar en nosotros una palabra que realmente es luz para ellos. En ese sentido, me fascina esos lemas que ustedes, como dominicas de la Inmaculada Concepción, repiten tanto, la verdad, la luz, la verdad, la luz. Realmente cada una de ustedes, no importa la edad, tiene que buscar eso, ser una persona que marca una diferencia, una persona que con una conversación puede cambiar una vida. Hazte ese propósito. No te digas que porque eres demasiado joven o porque ya estás desactualizada, no, yo ya soy desactualizada, yo soy del siglo pasado, dicen algunas. Pues del siglo pasado aquí somos todos. Usted es del siglo pasado. Usted también, yo también. Todos somos del siglo pasado. Entonces, ya grave sería del antepasado. Ya, ahí sí. Ahí sí sería grave. Pero ser del siglo pasado no es grave. Entonces, no se descalifique usted misma. Que no, yo como estoy, yo ya no entiendo de eso. Yo ya estoy aquí, ya. Realmente mis meditaciones son tipo de lápida. No, eso no puede ser. Usted cultive la sabiduría. Mire, su meta, como dominica que participa del don de la sabiduría, su meta es: una conversación puede cambiar una vida. Una conversación puede mejorar, sanar, transformar una vida. Y la evangelización hay que ponerla mucho en ese don de la palabra. Usted es evangelizadora, es predicadora. Tercera recomendación. Necesitamos una conversión de la mirada. Si usted educa sus ojos para encontrar defectos, usted logrará muy eficazmente que su rostro sea un espectáculo de amargura, de depresión y de frustración. Eduque su mirada para encontrar algo bueno. Haga el ejercicio, por lo menos una vez a la semana, haga el ejercicio de encontrar qué es bueno que usted probablemente no tiene en todas las personas con las que usted convive. Sobre todo, haga el ejercicio de encontrar lo bueno en la persona que le cae mal. Acuérdese que una de las dificultades, uno de los riesgos de los cerebros superconectados, como son los cerebros de la mayoría de ustedes, creo que todas, uno de los riesgos es que todo se relaciona con todo. De modo que si una persona me ha decepcionado, me ha caído mal, ya tengo una capacidad para que me disguste todo esa persona. Y encuentro la manera de que me caiga mal todo. Así como cuando las personas están enamoradas, todo les parece bien. Entonces, cuando están enamoradas, todo lo conectan con todo y todo lo relacionan con lo bueno. Entonces, la muchachita estornudó. No sé, tú tienes un estilo tan hermoso para estornudar. La manera como se balancea todo tu cuerpo mientras sale. Todo les gusta. Pero luego, cuando están de pelea, todo les disgusta. La persona va a sonreír. ¡Ja! Esa sonrisa irónica. Ya creerá que con esa sonrisa. La persona camina. ¿Sí ve cómo huye? La persona se acerca. Me va a atacar. Siempre se encuentra la manera. Entonces uno tiene que hacer el ejercicio. Esto es muy importante para la vida comunitaria y para lo que decíamos de la ecología del espíritu. Uno tiene que hacer el ejercicio. ¿El ejercicio de qué? El ejercicio de educar la mirada. Y educar la mirada es esforzarse uno hasta llegar a la conclusión, bueno, ¿qué hay de bueno en esta persona? Claro que eso no se aplica únicamente a las hermanas de la misma comunidad. Lamentablemente se aplica a muchas otras cosas. Entonces, si el padrecito le cayó bien, entonces es el padre que tiene muchas cualidades, tiene muchas virtudes, no le ve lo malo. Si el padre le cae mal, entonces todo lo que hace el padre está mal hecho. Y así es uno, es complicado, el ser humano es complicado, el ser humano es difícil. Y cuanto más superconectado está el cerebro, a veces se vuelve más difícil. Pero hay que hacer ese esfuerzo. Haga el ejercicio mental de tomar cuál es la persona que me cae mal y qué puedo aprender yo de esa persona. Mire, ese ejercicio sana tanto el corazón y ese ejercicio ayuda tanto a la madurez. Entonces una vez le decía yo a una hermana, bueno, pero yo sé que usted no se entiende con la hermana hipoplasia, pero dígame, ¿usted qué le puede aprender a ella? No, yo sí le aprendo muchas cosas, yo aprendo todo lo que yo no debo hacer. Cuarto punto, cuarta propuesta. No se nos olvide que nuestro propósito es propósito de evangelización. ¿Cuál es la tentación de una rectora en un colegio? O de las vicerrectoras o encargadas de pastoral. Le voy a contar esto con todo el cariño que yo le tengo a las rectoras y vicerrectoras, porque yo quiero mucho a las instituciones. El Señor ha hecho obras muy grandes en mi corazón y yo he aprendido a querer nuestras instituciones. ¿Cuál es la tentación grande de un rector? Se lo voy a decir. Creer que los procesos funcionan solos. Es decir, creer que si tenemos un buen plan de pastoral, si tenemos un buen organigrama, un buen cronograma, un buen presupuesto, que si planeamos bien y si los procesos están bien organizados, ya estamos evangelizando. ¿Cuál es el peligro de esa mentalidad? El peligro es toda esa organización de, ¿cómo es? Como lo que dije, de cronogramas, de organigramas, de presupuestos, todo eso se necesita. Pero nada de eso vale si tu presencia, si tu diálogo, si tu manera de interactuar con los otros no tiene el sello de Jesús. Y entonces el peligro de uno es creer que porque uno tiene una planeación curricular, un proyecto educativo institucional y una serie de baremos, Fíjese cómo yo he estudiado también una serie de baremos. La que no sepa lo que son baremos tiene que ahorita preguntar, ¿qué son baremos? ¿Qué es lo que quiere decir? Cuando uno, no, averigüen, tiene que hacer sus cursos, a estudiar bastante. Entonces, miren, yo ya siento que yo tengo una serie de baremos, los cuales baremos son muy útiles. ¿Se acuerda cómo son útiles los baremos? Oiga. Entonces, como ya tengo todo eso, entonces ya yo puedo decir, estamos evangelizando. No. Después de tener, ¿sabe lo que es toda esa organización y los baremos y los organigramas y los cronogramas? ¿Sabe qué es todo eso? Todo eso, óigame esta analogía, todo ese mundo organizacional es a la evangelización lo que las columnas, paredes y pisos son a un hogar. Por supuesto que para tener un hogar estable, pues se necesita donde meter la gente y se necesitan columnas, paredes, pisos, pero eso no hace el hogar. ¿El hogar quién lo hace? La gente. El trato, el cariño, la sonrisa, el detalle, el abrazo, el besito, eso es lo que hace el hogar. Entonces nosotros tenemos la tentación en nuestras obras de creer que si uno tiene toda una parafernalia, aquí está la organización y esto refluye sobre esto que lleva al plan de desarrollo, lo cual se conecta con el organigrama que en este cronograma y con estos baremos logra tales resultados. Se le olvida a uno que esa es solo la casa, pero ese no es el hogar. Entonces, ¿el hogar quién lo hace? El hogar lo hace si usted irradia evangelio con el primer saludo que da en el día. La manera como usted saluda a un vigilante, la manera como usted trata a una secretaria, la manera como usted escucha o aconseja a un profesor, la manera como usted acoge con esa sonrisa tan especial a esa niña que estaba deprimida, destrozada. Es decir, si usted tiene la consigna del evangelio y de evangelizar y de llevar a Jesús aquí todo el día, la obra está evangelizando. Si no, todos sus baremos, organigramas, cronogramas, presupuestos, proyectos educativos, institucionales, planes de desarrollo, todo eso no significa nada. Entonces, para realmente hacer significativa, para que nuestra vida apostólica, nuestra vida consagrada apostólica sea significativa, hay que tener la divina obsesión por el evangelio. Que todo lo que tú toques quede impregnado de evangelio, y todo es todo. Empezando, por supuesto, por la gente más humilde, porque dijo Jesús, lo que hicisteis a uno de estos, mis humildes hermanos, a mí me lo hicisteis. Quinta propuesta general, los baremos, ustedes lo averiguan en un curso que van a hacer. Mire aquí, vida más centrada en Jesucristo era la primera, nuestro tesoro es una vida sabia es la segunda, la tercera es la conversión de la mirada, aprender a buscar lo bueno, la cuarta es la de los baremos, es decir, que no nos confiemos únicamente de los procesos, sino que es en el trato con la persona y que usted deje todo impregnado de evangelio, todo, cada persona que usted trate. Usted, y cuanto más rector y más provincial sea, más tiene que preguntarse, porque resulta que los rectores tienen que ver con todo el mundo y tratar a todo el mundo. Usted tiene que revisar toda la gente que usted trata dentro y fuera de la comunidad. Y la quinta propuesta entonces es, necesitamos pues practicar el sano y santo abandono. Necesitamos, se necesita practicar el santo abandono, es decir, Señor, nosotros estamos haciendo lo que podemos hacer. Si vivimos con alegría, con honestidad, con espíritu, vivimos nuestra vocación, ya Dios sabrá qué pasa con las incertidumbres. Que si van a llegar vocaciones, que si van a ser sostenibles las obras, que si el gobierno va a hacer o no va a hacer. Señor, estamos haciendo todo lo que podemos, esa es nuestra ofrenda. Practicar entonces, el consejo es practicar el sano y santo abandono. Tres recomendaciones breves para la pastoral vocacional. Yo sugiero lo siguiente. La primera ya ustedes saben, pero como a uno le gusta repetir, entonces la primera es promotores vocacionales. Somos todos o si no, no es nadie. Realmente tú no sabes de dónde van a llegar las vocaciones. Tú no sabes en qué momento una actitud tuya desanima o destruye todo un trabajo vocacional. Es decir, es la provincia entera, es la comunidad entera la que tiene que tomar conciencia del trabajo vocacional. Segundo, ya estas otras dos recomendaciones sí son más para las promotoras como tales. Humildemente, me permito recomendar a las promotoras vocacionales presenten mucho más el misterio del amor de Cristo en la cruz. Me parece que la cruz es la que nos va a salvar. Me parece que el amor del crucificado, me parece que la espiritualidad de unión con ese amor gigantesco. Mire la cruz no como una derrota, mire la cruz como la batalla definitiva que fue vencida por el amor. Hasta donde yo me acuerdo de encuentros vocacionales, se menciona demasiado poco la cruz. Y entonces, donde no se menciona la cruz, la gente, nuestra gente, llega con una mentalidad de qué es lo bueno que yo voy a recibir, pero no tienen muelas para masticar lo malo que también trae la vida. Yo pido que haya una presencia mucho más seria, mucho más clara del misterio de la cruz. Desde las primeras etapas, desde la promoción vocacional, una vocación enamorada de la cruz es una vocación, yo me atrevo a decir, indestructible. Una persona que sepa amar y agradecer la cruz y que se declare discípulo de la cruz, ¿qué le puedes hacer a esa vida para sacarla del convento? No hay modo. Porque en las tentaciones más se aferra, porque si cae en pecado más se aferra a esa sangre que la salva. ¿Qué le puedes tú hacer a una vocación que esté agarrada a esa ancla santísima de la cruz? No se puede hacer nada. Entonces, los encuentros vocacionales quizás pueden tener mucha alegría, pueden tener mucha oración, y la gente aplaude, la gente goza, la gente se quiere, la gente llora, están todas unidas, somos unidas nosotras, estamos felices en este encuentro, significa mucho, encontré a Jesús. Todo eso tiene sentido si es el Jesús de la cruz. El Jesús de la cruz, es el crucificado. Mire cuántas imágenes de Santo Domingo lo presentan contemplando, adorando, venerando, agradeciendo la cruz. Cuando el Beato Angélico tenía que presentar a Santo Domingo estudiando, el único lugar donde lo puso a estudiar fue ¿a dónde? Al pie de la cruz. El cuadro famoso donde está nuestro Padre con un libro, al pie de la cruz. Nos hemos descuidado mucho en la espiritualidad de la cruz y entonces las vocaciones llegan creyendo que todo va a ser picnic, que todo va a ser fiesta, que yo voy a llegar a un lugar donde todas se quieren, todas nos vamos a querer y todo va a ser como una danza perpetua. ¿Cuál danza perpetua? Nada. En primer lugar hay más de una que poco a poco va avanzando con su bastón. O sea que no venga con esas historias. Recomendación para la promoción vocacional. Pero esto vale para todo. Mire, la cruz no la puede remedar el demonio. La cruz no la puede suplantar el demonio. La cruz es la victoria sobre Satanás. La cruz es irreemplazable. La cruz vence a los detractores, a las caricaturas, a las burlas, a los enemigos. Cuanto más pronto nos acerquemos a la espiritualidad de la cruz, mejor. Pero con gozo. Suena contradictorio. ¿Con gozo por qué? Porque en la cruz lo que buscamos es el amor invencible de Jesús. Y tercera recomendación de promoción, especialmente para la promotora o las promotoras vocacionales. En los encuentros vocacionales que ustedes hagan y en las experiencias que las jovencitas vayan a tener en las distintas casas donde vayan a ir, enséñenles a cultivar la soledad y la lectura. En los encuentros vocacionales se peca de demasiada socialización. Yo no conozco aquí, yo hablo de lo que yo conozco, pero se peca de demasiada socialización. Es decir, las niñas, duermen juntas, rezan juntas, cantan juntas, se ríen juntas, cantan. ¿Y qué pasa? Que la vida no va a ser así después. Que luego la vida nuestra tiene unas enormes dosis de soledad. Y uno de los problemas graves que tenemos con nuestros jóvenes, también con nosotros los menos jóvenes, es que no sabemos manejar la soledad. La soledad fácilmente nos lleva a la distracción, la dispersión, el pecado, buscar amistades, buscar consuelos, y ahí es el desastre. Desde el principio de la formación, ayuden a esas niñas, a esas jovencitas, para que crezcan en la conciencia de que pueden estar a solas con Jesús y que en esa soledad su vocación se hace más fuerte, no más débil. Para eso se necesita todo un proceso. Pero créanme que lo que se siembre en esa dirección se siembra y queda mucho más firme. Sí, cuando se hace un encuentro vocacional donde todas lloraron, todas se rieron, todas se abrazaron, todas se quisieron, parece que vamos a tener mucho. Pues no, porque resulta que en primer lugar toda esa alegría y todos esos abrazos los pueden conseguir en cualquier parte. Perdóneme que le hable así, pero los jóvenes consiguen cariño en cualquier parte, porque para ser joven y conseguir cariño no es difícil. ¿No ve que la misma juventud tiende hacia eso? Grupos, reuniones, fiestas, los nombres que tengan en distintos lugares. En cambio, una espiritualidad, mire, lo que usted logre, los milímetros, porque a veces no son más que milímetros, los milímetros que usted logre ayudar a un muchacho para que avance en la espiritualidad de la cruz, para que logre encontrar que ahí está el centro de la redención, para que sepa estar a solas con ese Cristo, esos milímetros valen para toda la vida. En cambio, los kilómetros que recorremos en todo ese entusiasmo es muy engañoso. No es que esté mal, pero es engañoso. Por supuesto, no quiere decir que nuestros encuentros vocacionales tienen que ser lúgubres, ¿no? Yo no estoy proponiendo aquí encuentros vocacionales donde cuando vayan entrando por la puerta toquen a muerto. ¡Pum! No. Tiene que haber alegría. Pero tiene que haber unas grandes dosis de soledad junto a Cristo. Porque la vida real luego va a ser mucho más eso. En la vida real, yo no creo que ustedes en sus comunidades se reúnan, por ejemplo, bueno, a las 4 nos toca danza. Entonces se reúnen todas las de la casa. ¿Hacer la danza? No. No suele suceder. Quizás haya alguna comunidad, porque ya me dijeron que en Ricaurte hay una tarde de baile o no sé qué. Tienen una bailoterapia. A mí me dijeron, ¿así se llama bailoterapia? ¿Es? Entonces yo no sé si allá van todas las del colegio y entonces van allá, bueno, 1, 2, 3 y empiezan a hacer la bailoterapia. Es posible que sí. Pero en general nuestra vida está mucho más marcada por la soledad. Entre otras cosas porque no tienen que, ni tienen que estarlo, ni pueden estarlo vigilando uno a todas horas y esté ahí, pues no, eso no funciona. Entonces, nuestro noviciado, nuestro postulantado y nuestra misma promoción vocacional tienen que educarnos para ese sentido de la soledad sana y creativa. Gente que sepa estar sola. Porque resulta que si uno no aprende a estar solo, después se vuelve metiche. Y está metiéndose en todo lo que no le importa y averiguando vidas. Y luego entonces que sí me miraron, que no me miraron, que sí me quisieron, que no me quisieron. Si una hermana aprende la santa soledad, no es una hermana entrometida, no es una hermana chismosa, no es una hermana murmurona, es una hermana que cultiva dentro de sí el tesoro más grande, el tesoro de la gracia y la unión con Jesucristo. Quiero agradecerles el tiempo, la paciencia, el buen humor, la fraternidad. Quiero agradecerles las oraciones por mí, por mi familia. Y quiero que le demos alabanza al Señor diciendo juntos, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.